Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros. Bueno, primeramente, como siempre, saludamos y agradecemos a Radio Mantra, quienes hacen posible que nos encontremos semana a semana. Saludamos también a quienes están en el reproductor, en el chat y a quienes lo harán en diferido. Y bueno, buenos días, equipo El Faro. Y desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña Nilda. Buenos días, Nilda.
Hola, Lucía. Hola a todos y todas los que nos estén viendo. Bueno, contenta de estar con ustedes. Espero ser útil.
Gracias. Claro que sí, Nilda. Y estamos con Jesús desde Barcelona, España. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, Lucía. Buenas tardes a todos. Pues una oportunidad más, la 422 del Faro, y hay que decir que estamos unos poquitos días del plenilunio de Libra.
Así es, con bastante energía. Y bueno, está con nosotros María Teresa desde Diamantes, Argentina. Hola María Teresa, buen día.
Hola Lucía, hola compañeras y compañeros. Listo ya para empezar un muy buen programa compartido con ustedes y con nuestros oyentes. Y bueno, esperando reordenar nuestras energías dentro del equilibrio de Libra, ¿no?
Así es, María Teresa, un trabajo arduo.
Así es.
Desde La Paz, Bolivia, los acompaña Lucía. Ahora continuaremos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos referiremos a los 21 métodos de actividad de rayo. Continuamos con el segundo método, el tercer rayo, que es el estímulo de las formas, el principio etérico o pránico. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema de hoy, o que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, podemos decir que el cuerpo etérico o de energía de todo ser humano es parte integrante del cuerpo etérico del planeta mismo y, en consecuencia, del sistema solar. Por este medio, el ser humano se relaciona con toda expresión de vida divina, sea grande o diminuta. Su función consiste en recibir impulsos de energía o corrientes de fuerza que lo ponen en actividad, que emanan de alguna fuente originaria. El cuerpo etérico en realidad solo es energía. Está compuesto de miríadas de filamentos de fuerza o diminutas corrientes de energía, mantenidas en relación por su efecto coordinador con los cuerpos emocional, mental y el alma. Estas corrientes de energía, a su vez, producen un efecto sobre el cuerpo físico, induciéndolo a emprender alguna actividad según la naturaleza y poder del tipo de energía que rige al cuerpo etérico en determinado momento. Es de naturaleza eléctrica, estando compuesto de muchas pequeñas líneas de fuerza que forman canales para el flujo de la energía por todo el sistema. Jesús, preguntarte, ¿qué sucede a medida que el vehículo o principio etérico se perfecciona? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues podríamos decir que la sustancia densa del cuerpo físico eleva su frecuencia a la de su contraparte etérica. Sabemos que la energía sigue al pensamiento y se mueve a través de la red etérica hasta su destino, cualquiera sea el mismo. Por ello, a través de la red etérica, la mente impresiona al cerebro. A través del mismo medio, el cuerpo astral, la naturaleza de deseos, impresiona al cerebro y el sistema nervioso, y a través del mismo medio, la fuerza necesaria para la acción alimenta al cuerpo físico mediante el sistema nervioso y las glándulas endocrinas. Cuando el cuerpo etérico está suficientemente desarrollado, el alma lo utiliza para dominar y controlar la forma exterior. El prana vitaliza el cuerpo etérico. Esta energía pránica estimula la actividad animal y el desarrollo del plano físico y afecta principalmente a los átomos del cuerpo físico, teniendo un triple efecto sobre la sustancia del mismo. Primero, conserva la salud animal del cuerpo. Segundo, construye y erige en el cuerpo, por medio de su energía y sus corrientes de fuerza, lo que se necesita para reemplazar el desgaste y deterioro diario. Tercero, es el medio por el cual el ser humano entra en contacto físico con sus semejantes. El estudio del cuerpo etérico y del prana revelará los efectos de ciertos rayos del sol, a los cuales, por falta de una expresión más adecuada, se denominan emanaciones pránicas solares. Estas emanaciones son efecto del calor central del sol cuando se acerca a otros cuerpos del sistema solar, produciendo en ellos ciertos fenómenos diferentes a los producidos en otras dimensiones. Dichos efectos podrían considerarse estimulantes y constructivos, y por su cualidad esencial producen condiciones que activan el crecimiento de la materia celular. Su adaptación concierne a las condiciones ambientales, a la salud interna y a la evolución uniforme de la forma, de la cual ese átomo particular de materia es parte constitutiva. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para resolver. ¿Las emanaciones de prana ayudan poco en la construcción de formas? ¿Qué podrías explicarnos?
Bueno, que esta actividad no le corresponde, pero conservan la forma preservando la salud de sus partes componentes. Las emanaciones pránicas solares actúan dentro de los cuatro éteres, materia que, aunque física, no es aún visible objetivamente para el ojo humano. Dichas emanaciones constituyen la base de toda vida en el plano físico, considerada en relación con la vida de los átomos de materia, su calor inherente y su movimiento giratorio. Estas emanaciones son la base de lo que se llama fuego por fricción, que se manifiesta en la actividad de la materia. Por otro lado, la energía pránica o vitalidad es esa fuerza vital inherente a la materia misma, en la cual todas las formas están sumergidas, pues constituyen las partes activas de una forma mayor. Este tipo de energía viene del sol físico y trabaja activamente sobre los cuerpos vitales de cada forma del mundo natural, incluyendo la forma física de la humanidad misma. Cuando un ser humano se convierte en pensador y puede exponer su pensamiento, desear su manifestación y energetizar por el reconocimiento de los cuatro éteres, es inevitable una manifestación física densa. Atraerá, mediante su energía pránica, matizada por el deseo superior o inferior y animada por el poder de su pensamiento, la materia de respuesta necesaria para dar forma a su cuerpo. Quienes colaboran para esta tarea de precipitación son grupos de entidades, para muchos invisibles, que se encuentran en todos los planos y subplanos de la manifestación, entre ellos los devas del doble etérico, que se dividen en dos grupos. Los constructores menores, dirigidos por los constructores mayores, forman el doble etérico de todo lo visible y tangible en el plano físico denso. Son legión y omnipresentes. Reúnen y construyen el material necesario para formar el doble etérico de todas las cosas. Se elimina los devas que escuchan, pues recogen esa nota y tono particular emitido por quienes transmiten el sonido del plano físico, necesario para reunir la sustancia de cualquier forma material que se intenta realizar. También se dice que poseen oídos, pero no ven. Entonces, Nilda, con esto preguntarte, ¿trabajan en estrecha colaboración con los elementales del cuerpo físico denso?
Bueno, este justamente constituye el segundo grupo y se los denomina elementales que viven, pues existen en materia de los tres subplanos inferiores, pudiendo ver en el plano objetivo, en sentido esotérico, lo cual implica que existe siempre una analogía entre vista y conocimiento. Los constructores que escuchan reúnen el material. Los elementales que ven toman este material y erigen con este cualquier forma específica. Existen en muchos grupos, de acuerdo a su grado de evolución, y algunos de ellos pueden ser clasificados de la manera siguiente. Los constructores del vehículo humano sería el primer grupo. El segundo, los constructores de las formas de los tres reinos de la naturaleza. El tercero, los constructores de la trama etérica planetaria. El cuarto, los constructores del cuerpo etérico de la propia entidad planetaria. El quinto, los constructores del cuerpo planetario. Y el sexto, el doble etérico de todo lo que crea el hombre. Los elementales, en su esencial esencia, valga la redundancia, son subhumanos. Se los encuentra en todos los planos, siendo muy conocidas las formas elementales etéricas, tales como duendes, gnomos y hadas. En líneas generales, se los puede dividir en cuatro grupos: elementales de la tierra, elementales del agua, elementales del aire y elementales del fuego. Al considerar a los devas de los éteres, hallaremos que por lo general se dividen, en lo que se refiere a la manifestación, en dos grupos principales. Cada grupo está representado en cada uno de los cuatro subplanos. Dichos grupos son, primero, los devas que transmiten prana a todas las formas de vida. Segundo, los devas que forman los cuerpos etéricos de toda manifestación, de toda forma de manifestación, constituyendo la mayoría de los devas menores. Los devas se hallan en el sentido evolutivo, en el camino ascendente. Son los constructores del sistema y trabajan en apretadas y graduadas filas. Tienen la misma categoría que el logos planetario y los regentes de los cinco planos de la evolución humana. Se encuentran en los grados inferiores hasta llegar a los pequeños devas constructores que trabajan casi inconscientemente en grupos, construyendo las innumerables formas que necesita la vida evolucionante. Entonces, preguntarte, Lucía, ¿qué ocurre cuando tiene lugar la orientación interna en el ser humano hacia el mundo de los valores más elevados?
Sí, algo muy importante, Nilda, gracias. Mira, es cuando la fuerza vital o etérica se pone en conflicto con el aspecto más inferior humano, el cuerpo físico denso, y se libra la batalla entre los pares de opuestos inferiores, Es interesante observar que durante esta etapa el énfasis se pone en las disciplinas físicas o en los factores controladores, como la abstinencia, el celibato, el vegetarianismo, la higiene y los ejercicios físicos. A través de estos, puede contrarrestarse el control que ejerce la forma sobre la vida, expresión inferior del tercer aspecto de la divinidad, lo cual libera al ser humano para realizar una verdadera batalla de los pares de opuestos. Esta segunda batalla constituye el verdadero Kurukshetra y tiene lugar en la naturaleza astral, entre los pares de opuestos característicos de nuestro sistema solar, de la misma manera que los pares de opuestos físicos son característicos del sistema solar anterior. Entonces, comienza a actuar el aspecto superior del alma y eventualmente a dominar, llevando a cabo el proceso de integración humano-divino, denominado iniciación. Haciendo una amplia generalización, se puede decir que la familia humana masivamente desarrolló el conflicto denso etérico en la Segunda Guerra Mundial, lo cual constituyó una tremenda prueba y una gran disciplina. Debe recordarse que nuestras pruebas y disciplinas son autoimpuestas y proceden de nuestras limitaciones y oportunidades. El resultado de tal prueba hizo que un gran número de seres humanos pasaran al sendero de probación debido a la limpieza y purificación a que fueron sometidos. El proceso purificador los preparó en cierta medida para el prolongado conflicto en el plano astral que tienen ante sí todos los aspirantes. Es posible agregar que la ciencia de la respiración, ciencia del Laya Yoga o ciencia de los centros, tiene profunda importancia y también constituye un serio peligro. En último análisis, es la ciencia de la energía y enseña el método para controlar la energía, dirigirla y utilizarla a fin de expandir la conciencia. Establecer correctas relaciones entre el ser humano y su ambiente y, ante todo, practicar la magia blanca. En este punto, preguntarte, Jesús, ¿esta energía pránica actúa a través del cuerpo vital? ¿Qué nos puedes decir?
Pues afirmativamente, sí, y corre por los innumerables nadis que allí existen. Hay millones de ellos y son diminutos canales de fuerza que subyacen en todo el sistema nervioso humano. Constituyen el factor animador, haciendo posible la sensibilidad e inician la acción y la reacción que convierte el mecanismo humano en un complicado receptor de energía y director de fuerza. En este sentido, deberemos considerar que el direccionamiento o ajuste de energías produce estimulación en los centros. Así, por ejemplo, en el discípulo consiste en procurar el control de los centros del cuerpo vía el alma por la estimulación, eliminación y eventual estabilización. Ello inevitablemente produce dificultad, vitalización o inspiración, o si no, carencia o deficiencia, afectando a los órganos corporales. En el aspirante o discípulo en probación, consiste en transferir las fuerzas desde los centros ubicados abajo del diafragma, por intermedio del plexo solar, a los centros ubicados arriba del diafragma. La energía de la base de la columna vertebral debe ser transferida a la cabeza. La energía del centro sacro debe ser elevada a la garganta, mientras que la energía del plexo solar debe ser transferida al corazón, proceso largo que acarrea males físicos. En el ser humano no desarrollado consiste en vivir una vida plenamente animal emotiva, adquiriendo así la experiencia del crecimiento, del contacto y eventualmente de la comprensión. Por este medio se construye el mecanismo de respuesta del alma en los tres mundos. En el ínterin, desde la etapa infantil humana hasta la del ser humano liberado de la vida de la personalidad, no existe nada más que complejidad, superposición de estados de conciencia, dificultad, enfermedad, problemas psicológicos, malestar y muerte. Bien, amigos, la bibliografía para el programa de hoy procede del Tratado sobre Fuego Cósmico, del Tratado sobre Magia Blanca, Psicología Esotérica 2, Curación Esotérica, todos ellos de Alison Bailey, y también de los Cuadernos Amarillos de Meditación para la Nueva Era. Vamos directamente con las preguntas. Vamos a continuar dialogando sobre la ley del esfuerzo grupal, con los métodos de actividad de los rayos. En este caso, el segundo método del tercer rayo, que es la estimulación de las formas, el principio etérico o pránico. Tenemos unas cuantas preguntas preparadas por el equipo del Faro. La primera dice así: ¿qué trascendencia tiene el cuerpo etérico para vincular a todas las entidades que evolucionan en el planeta y el sistema solar? ¿Quién se atreve?
Bueno, ante esta pregunta, es el cuerpo etérico, como vimos, quien vincula todas las formas manifestadas con las energías, tanto de los planos superiores, así también recibe y vehiculiza las energías provenientes del Sol y del ambiente, por lo que representa una vía o medio de circulación de energías que vitalizan o reabsorben tales formas llegado el momento, ¿no? De ahí la importancia de este cuerpo que sostiene literalmente el cuerpo físico y permite, en relación al ser humano, un vasto despliegue de actividades que realiza el alma humana, ¿no? En realidad, puede realizarla un alma humana, individual, un grupo, una nación, un planeta, un sistema, o sea, en cada manifestación. O sea, que realmente es una obra que se podría decir de bioingeniería, ¿no? Extraordinaria, en la que intervienen los devas y los elementales colaboran en la construcción o precipitación externa. Y en base a esto, desarrollar los planes o propósitos que se han planificado o han sido planificados por nuestra alma y el ángel solar.
Lucía.
Perdón. Sí, evidentemente, como dijiste, María Teresa, es una obra mayúscula de ingeniería, pues sin el cuerpo etérico y esa trascendental importancia que tiene, no podríamos estar conectados, no podríamos recibir esa energía de la vida, digámoslo así. Pero lo maravilloso de esto es que esta red etérica pues nos conecta con todo el universo. Estamos conectados con la humanidad propia, con el planeta, no sé, el sistema solar, el sol, las galaxias, absolutamente todo. Y cada ser celestial que emite sus energías, pues mediante este cuerpo etérico nos llega a cada uno de nosotros.
Sí, solo para reforzar lo que han dicho las compañeras, a mi modo de ver, la trascendencia es máxima, ya que constituye el vehículo, digamos, multidireccional de transporte de energías, si es que podemos llamarlo así, de comunicación eléctrica entre los diversos planos de las diversas entidades que constituyen la vida de nuestro planeta en principio. Y digo que es multidireccional porque, como nos decía el texto, coordina los cuerpos emocional, mental y el alma, pero también tiene directa influencia en el cuerpo físico, a través del cerebro y del sistema nervioso. Creo que la frase que mejor sintetiza la trascendencia del cuerpo etérico, que es la pregunta, es la que refiere al poder de materialización que logra el pensador, es decir, el ser consciente, cuando reconoce los éteres y puede expresarse a través de ellos. Y en otras palabras, el alma lo utiliza para controlar la forma exterior. Eso es todo.
Gracias. Entiendo que es el mecanismo de respuesta del alma. En su momento, hace años, cuando estas enseñanzas llegaron a mí o yo llegué a ellas, yo venía de una línea más bien devocional. Había leído cosas de teosofía, había leído del tibetano algo, pero evidentemente la importancia del cuerpo etérico se entiende como mecanismo de respuesta del alma, porque hablamos mucho del vehículo emocional y del vehículo mental, pero no olvidemos que tenemos un vehículo físico que oficialmente no es un principio, pero hay un entramado etérico, energía de nadis, como una estructura metálica de alambre, podríamos decir, muy diminuta, que realmente es la que posibilita interactuar en el plano físico, trabajar las energías, invocarlas, transmutarlas y, evidentemente, a través de ese mecanismo, interactuar con toda la raza humana, con todo el planeta, y el planeta a su vez con el sistema solar, el resto de planetas, y podríamos decir que toda la galaxia, ¿no? Por decir algo, todo el universo, pero todo el cosmos. Pero tengamos en cuenta que lo primero, el primer mecanismo es el ser humano individualizado que tiene esta potestad de interactuar. Y además olvidemos que en el proceso iniciático llegará el momento que la mónada directamente impactará en el vehículo etérico, en el cerebro. Por lo tanto, nada mejor que tener un foco luz en la Tierra y además construido de manera científica, donde todo tiene un valor impecable, todo cumple su función. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo participa el doble etérico en la creación de todo tipo de formas? ¿Quién se aventura?
Quería agregar algo más, Jesús.
Adelante, adelante, adelante.
Sí, por favor. Porque en realidad, al darnos cuenta, como ustedes muy bien lo desarrollaron, de que estamos conformando esa trama etérica, una red universal, ¿no? Universal, en su completo sentido de la palabra. Es por eso es que debemos percatarnos y tomar conciencia de que lo que hace cada uno está repercutiendo no solo direccionalmente o multidireccionalmente, como bien dijiste, Nilda, sino también multidimensionalmente, ¿no? Es decir, que conectados a toda la vida, a toda la expresión, y por ello es que cada acción repercute en todo lo creado a nivel manifestación. Muy bien. Y en cuanto a la pregunta que has realizado, Jesús, vimos en el programa que están los constructores que escuchan, que son todos aquellas miríadas de entidades que buscan los ingredientes o construyen los ingredientes, los hacen y los buscan para disponerlos a los otros constructores, ¿no? Es decir que es como que tienen una receta de todo lo que va a los materiales que van a intervenir en determinado cuerpo y procuran esos contenidos. Y el maestro tibetano llama a otras criaturas que modelan y construyen los elementales que ven, ¿no? Que son los que toman aquellos ingredientes preparados por los que oyen, ¿no? Y realizan la obra de construcción en el nivel físico, tanto en el sólido, en el líquido y el gaseoso, de alguna determinada forma específica que debe, como decimos, manifestarse a nivel físico, ¿no? Y también se dice que tienen guías que los coordinan y que los organizan para llevar adelante esta tarea, que pueden llamarse directores o maestros de obra, arquitectos, ingenieros, ¿no? En cada una de las escalas angélicas.
¿Lucía?
Sí, en todo esta trama del cuerpo etérico, el doble etérico, la construcción de las formas, pues no se podría realizar sin la presencia de los ángeles, de los devas, como bien mencionaste, como constructores, pero algo también importante, la función que tienen ellos es de llevar esa energía. Ellos son los encargados de llevar la energía, cualquier energía, ya sea que venga del cosmos o sea emanada por un ser humano, tanto como pensamiento o sentimiento, podríamos decir así. Entonces, ellos están presentes absolutamente en todo. Sin ellos, pues no podríamos hacer nada. Como decía, ellos son los responsables de llevar esa energía. Recuerdo que se decía que los ángeles en relación al sol son como los rayos del sol en relación al sol. O sea, no podrían existir vida, digamos, sin la presencia de ellos.
Mira.
Sí, si comprendí bien los textos y lo que venimos conversando, no es particularmente la función del doble etérico la creación de formas, ya que en realidad surgen de la vinculación entre el ser que piensa y los devas y los elementales que construyen. Sin embargo, su función, la del doble etérico, en base al prana que lo alimenta, por así decir, es esencial en la conservación de esas formas, la recuperación de su desgaste, la conservación de la salud. Y más importante aún es que constituye el dador, o mejor dicho, el proveedor de la energía vital que emana del sol y que constituye la fuente de todas las formas. Es una energía que aprovecha el movimiento giratorio y el calor para generar el fuego por fricción, y de aquí ya sabemos que estamos en la base de todo átomo, de todo cuerpo, de toda forma. Gracias.
Sí, entiendo que evidentemente toda forma tiene una entidad, tiene una aureola, tiene una esencia que hace, como se ha dicho, que gire. Si no, la forma no tendría el aspecto, no sería perceptible para el ser humano. Por lo tanto, debemos entender que nosotros, en la medida en que actuamos, nos movilizamos y la actividad nos mueve, estamos girando de forma objetiva y estamos puliendo cada vez más ese vehículo de expresión o esa forma que hemos trabajado. A fin de cuentas, se dice que nosotros somos un pensamiento divino. Somos un pensamiento divino, pero que en cierta medida el proceso de encarnación lo que hace es que aceleremos esa evolución y cuando se entra en un proceso científico de iniciación, de superación de pruebas con un objetivo definido, esto, el toda la evolución se acelera y las consecuencias para la Tierra son increíbles, porque realmente se produce una precipitación energética etérica de un calibre mucho mayor, lo que hace es que el resto de la humanidad despierte junto con el reino animal, el vegetal y el mineral, y los reinos dévicos, evidentemente. Tenemos una tercera pregunta, nos da tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Podemos apreciar en el cuerpo etérico la expresión clara del alma? ¿Quién quiere hablar?
Pues diría que sí, que mirando desde el nivel del alma, claramente es quien hace los proyectos, quien diseña, quien planifica, ¿no? Y quien convoca también a quienes serán los colaboradores, sus colaboradores directos y orientadores de aquellas miríadas, ¿no? De devas o elementales que realizan la construcción.
¿Más?
Sí, la pregunta tiene una vueltita, ¿no? Porque dice si podemos apreciar en el cuerpo etérico la expresión clara del alma. Entonces, para mí, es una pregunta de las que merecen como respuesta un depende, ¿no? Por lo que yo entendí, estuvimos conversando, el cuerpo etérico será la expresión clara del alma, siempre y cuando el ser encarnado haya llegado a un grado tal de evolución que la comunicación múltiple a la que nos referimos sea diáfana y estable.
Lucía.
Definitivamente, porque si no fuera así, pues no se podría expresar directamente el alma en el cuerpo etérico de ese ser encarnado. Para que esto ocurra, ese ser encarnado tiene que ser evolucionado.
Entiendo, como os habéis aportado, que lo que se consigue con la evolución es precisamente que ese vehículo etérico irradie de tal manera que exprese todo el arquetipo, el contenido de ese arquetipo egoico. Claro, esto hay muchísimos métodos, todo lo hemos aprendido de esa etapa devocional, aspiracional y la insistencia de la purificación del carácter famosa, pero en el fondo va en la línea de que entendamos que es un proceso científico basado en cosas que no son concretas, la energía no es concreta, no obstante tiene un efecto positivo a nivel concreto. Vamos a entender que la forma que tenemos, que es la densa, pero en realidad es la etérica, la que no vemos, es necesaria para evolucionar. La presentación mística de la verdad siempre dejó de lado la forma física y no tuvo en cuenta para nada el vehículo etérico. Lo englobaba todo como en un cuerpo y en realidad no es así. Claro, esta formación de quinto rayo lo que nos da siempre una perspectiva mucho más interesante de cara a la evolución. Pues pasamos a la cápsula. Dime, dime, dime.
No, Jesús, acá en el Face, Mili pregunta si es el llamado cordón de plata. Brevemente, bueno, ¿qué podrías indicarnos?
Esto es lo que desciende el sutradma famoso, el cordón de plata. Ahí viene el aspecto vitalidad, que realmente la mónada, cuando se decide realmente volver a encarnar, se proyecta del átomo átmico permanente, el principio voluntad monádico, se proyecta una línea de energía, un sutradma, que entra por la cima de la cabeza, allí deja una parte del hilo y desciende al corazón. Evidentemente es una voluntad monádica, divina, que estemos encarnados y que podamos evolucionar, porque además cuando se estudia el tema de la iniciación, se ve en la cuarta iniciación cómo se depende directamente de la mónada y hay un antacarana perfecto entre mónada y cerebro, porque el alma ya como tal no existe, la personalidad no es que haya desaparecido, es que está totalmente fusionada. Una cosa muy interesante. ¿Pasamos a la cápsula de la belleza?
Sí, cómo no.
Pues adelante, Lila.
Bueno, hoy presentamos el parágrafo 3 de Hojas del Jardín de Moria 2 de Elena Roerich. Pondera cada día cómo realizarás mi labor. Educa a los herederos. Enséñales la belleza. Aguza sus ojos. ¿Por qué tardar años cuando se puede lograr en semanas? Es más fácil soportar un solo rugido que permitir que los pensamientos se llenen de telaraña. Por lo tanto, yo digo, continuemos. Por lo tanto, multiplicaré tu fuerza. Nos preparamos ahora para realizar la meditación en Libra.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Decimos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Meditamos sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo establecer equilibrio en mis pensamientos, emociones y acciones? ¿Cómo puedo establecer equilibrio en mis pensamientos, emociones y acciones? ¿Cómo puedo disfrutar de equilibrio con la naturaleza? ¿Cómo puedo disfrutar de equilibrio con la naturaleza? Thank you. decimos el siguiente mantra. Más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese. Ese soy yo. Pronunciamos juntos tres OMs.
Gracias, muchas gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación. También se coloca en On Demand en Mantra FM. Recordamos entonces que el próximo domingo se realiza el plenilunio de Libra y la hora exacta es a las 20:55 Tiempo Universal Coordinado. Nos despedimos entonces hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas Tiempo Universal Coordinado. Y continuamos caminando hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Ingresa ondemand.com.ar.